Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
El drama Per Música y Domeneo, que es el 366, marca el final del periodo de Mozart como aprendiz. Aceptado que ya para entonces ha producido tantas obras maestras que de todas maneras merece un lugar importante en la historia de la música. Pero Idomeneo, y mucho de lo que viene después, es tan extraordinario que es difícil disputarle el título del más grande genio de la historia de la música. Idomeneo, por ejemplo, es la mejor ópera seria jamás escrita, pero no es la mejor ópera de Mozart. De aquí en adelante, la tarea que hemos visto ejecutar, el estudio de composición que Mozart ha hecho componiendo continuamente y luego recapacitando cómo podía superarse, y el ejercicio constante de su capacidad de absorber, seleccionar y mejorar los sistemas de los antiguos maestros y los de sus contemporáneos, produce como resultado una colección de obras maestras que asombra a cualquiera que se sienta a reflexionar sobre el tema. Pero concentrémonos en Idomeneo. La semana pasada habíamos comenzado la transmisión del tercero y último acto. La acción hasta aquí puede resumirse así. Después de la caída de Troya, el pueblo de Creta está esperando impacientemente el retorno de su rey Idomeneo, que hace 20 años ha estado guerreando en la lejana Troya como aliado de los griegos. Durante todo este tiempo, su hijo Idamante se ha vuelto un hombre y ha despertado el amor de la orgullosa Electra, la hija de Agamenón, quien se ha refugiado en Creta después del asesinato de su madre por su hermano Oreste. Idamante, sin embargo, no ama a Electra, sino a su enemiga, la princesa troyana Ilia, a quien Idomeneo ha enviado a Creta como prisionera antes de su llegada. Ilia, quien es más delicada y dulce que Electra, está muy confusa al comienzo de la ópera, porque no puede decidirse entre su creciente amor por Idamante y su sentido de honor como troyana. Debido a esto, y contra su voluntad, al principio rechaza la declaración de amor de Idamante, quien para probar su buena fe le da libertad a todos los prisioneros troyanos, para regocijo de todos, menos del viejo consejero Arbache, que trae la noticia que Idomeneo y sus compañeros se han ahogado en una tormenta en el mar cerca a Creta. Idamante se precipita a la playa, mientras que Electra, que se siente rechazada, jura venganza a su rival. Desde la orilla, la multitud observa cómo la flota de Idomeneo se destroza con la violencia de la tempestad. Cuando Idomeneo se siente perdido, le jura a Neptuno que si le perdona la vida, le sacrificará al primer mortal que se encuentre en tierra. Obviamente, cuando llega, se topa con Idamante y después de conversar con él, se da cuenta que es su propio hijo. En vez de abrazarlo, Idomeneo, aterrorizado, se separa de él y se va corriendo, lo que Idamante no entiende. En el segundo acto, y para evitar el asesinato de su hijo, Idomeneo, aconsejado por Arbache, decide mandar al joven lejos de Creta. Idamante debe acompañar a Electra a Argos y ayudarla a recuperar el trono de su padre. Pero Idamante ama a Ilia. Cuando Idomeneo se encuentra con Ilia, se sorprende del respeto y aún afecto con que ella lo saluda, y dándose cuenta que ella ama a Idamante, se deprime más aún. Electra, por lo contrario, está encantada con la decisión de Idomeneo y queda seguro que Idamante pronto será suyo. Cuando Idamante y Electra están listos para abordar el barco, se desata una tormenta terrible y un monstruo marino emerge del mar. En presencia de la multitud aterrorizada, Idomeneo admite su pecado y se ofrece a sí mismo como sacrificio a los dioses, mientras que la gente escapa por miedo al monstruo. El acto tercero comienza con la bellísima aria de Ilia, Zefiretti Lusingieri, donde le confiesa su amor a la brisa, y con la cual interrumpimos el programa anterior, cuando en recitativo acompañado, Ilia ve a su amado Idamante que se acerca, y ella no sabe cómo controlarse para parecer calmada. La entrada de Idamante inaugura un recitativo seco formal. Él no espera que su amor sea correspondido, pero porque la ama, ha venido a despedirse antes de irse a matar al monstruo, que ha estado devorando gente y destruyendo la tierra. Su padre lo evita, pero no le explica por qué. Idamante se imagina que su amor por Ilia ha causado la ira de Neptuno. Ilia le implora que no arriesgue su vida, al fin y al cabo él es el heredero de un trono importante, y tiene que confesarle que ella también lo ama con toda su alma. Naturalmente, Mozart no va a desperdiciar la oportunidad de usar las cuerdas para enfatizar la declaración de Ilia y la incredulidad de Idamante. Ilia se excusa de que su tristeza por razones familiares le haya impedido confesar ante su amor. Ahora lo declara en un largueto en fa sostenido menor, la misma tonalidad en que Idomeneo antes había sospechado su atracción mutua. Y si él va a morir, la tristeza sin duda la matará a ella también. La música ha modulado hasta la mayor, preciso a tiempo para el dueto Siono moro aquestia centi, el cual comienza un poco più andante, con acompañamiento de oboes, fagots, trompas y cuerdas. Idamante espera morir de amor y de dicha. Ilia le asegura su constancia y ambos hacen votos de amor. El ritmo se acelera a alegreto cuando cantan juntos de la alegría que destierra la tristeza y de su pasión invencible. La música es meliflua, pero en contexto es música curiosamente acartonada y no muy emocionante, aunque cuando llega a la menor se mejora. A continuación oiremos, precedido por su correspondiente recitativo Principessa a tuoi sguardi, Princesa, ante ti me presento, el dueto Si oso moro a questi accenti, si no muero con estas palabras, interpretado por la contralto Trudelise Schmidt en el papel de Idamante y la soprano Rachel Yacar en el papel de Ilia, acompañadas por la Orquesta Mozart de la Ópera de Zúrich bajo la dirección de Nikolaus Harnoncourt.
Tu sei d'un grande impero.
Acaban ustedes de escuchar el dueto Si oso moro a questi accenti, si no muero con estas palabras, de Ilia y Damante, número 20A del acto tercero de la ópera Idomeneo, que es el 366 de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart tampoco debió quedar muy contento con este dueto, y 5 años después lo cambió. Idomeneo fue compuesto para la corte de Múnich y fue estrenada el 27 de enero de 1781, 2 días después que Mozart cumpliera 25 años. Luego de muchos esfuerzos para producir Idomeneo en Viena durante el periodo de la vida del compositor en la capital austríaca, Mozart logró arreglar una presentación en el Palacio del Príncipe Auerperg en 1786. Sin embargo, como la fecha fijada caía durante Cuaresma, solamente se pudo presentar en forma de concierto y Mozart tuvo que hacer una serie de cambios porque la parte de Damante, que había sido concebida en Múnich para el castrato Vincenzo dal Prato, en Viena la cantó un tenor. Las principales alteraciones que hizo Mozart para esta presentación, no solamente porque tenía reparto nuevo, sino por razones teatrales, fueron 2. La primera fue la sustitución del área de arbache, se il tuo vuol, con que comienza el acto segundo, y que efectivamente era un punto débil dramáticamente, por la escena non più, con rondò non temer amato bene, para Ilia y Damante, ambas de las cuales ya oímos. Y la segunda consistió en el cambio del dueto que acabamos de oír, que es una obra de 100 compases, por un dueto también para Ilia y Damante, que solamente tiene 39 compases, Spiegarti non posio, un larghetto, específicamente para soprano y tenor, con acompañamiento de oboes, trompas y cuerdas. El dueto de la versión de Múnich, como ustedes oyeron, era muy ligero, bailable y frívolo, seguramente como consecuencia del texto. Los dos amantes parecen más Papageno y Papagena en un momento en que, debido a la situación emocional y dramática, debían ser mucho más Tamino y Pamina. Mozart corrigió la deficiencia con un dueto con texto nuevo y casi todo música nueva, logrando una obra concisa, que es un verdadero crescendo emocional, el que prepara a los dos amantes y al público también para las emociones tan violentas que vienen. El nuevo dueto es mucho más complicado y más elocuente, con coloración importante por parte de los oboes, variaciones armónicas muy emocionantes y un pasaje en contrapunto para las dos voces y las cuerdas, después del cual Mozart trae de vuelta la música del comienzo de las cuerdas, lo que no había hecho en la versión original. Hay una parte muy ornamentada para la soprano que se repite para que también la pueda cantar el tenor. A continuación escucharemos la versión para Viena de 1786 del dueto Spiegarti non posio, interpretado por la soprano Rachel Jacquard como Ilia y el tenor Francisco Araiza como Idamante, con la orquesta Mozart de la Ópera de Zúrich, dirigida por Nikolaus Harnoncourt. Thank you. Acabamos de transmitir el dueto de Ilia y Damante, Spiegarti non posio, escrito para reemplazar en Viena en 1786, el escrito para la versión de Múnich de 1781, número 20b del acto tercero del drama Per música Idomeneo, que es el 366, de Wolfgang Amadeus Mozart, y que el catálogo de Köchel numera como Köchel 489. La orquestación de Idomeneo es excelente, especialmente la economía tan cuidadosa en el uso de las flautas, que ya habíamos observado en Lucio Silla, la ópera que escribió a los 16 años, y la grandiosa utilización de cuatro trompas, que también ya había usado en Mitrídate, Re di Ponto, cuando tenía 14 años, y en Ascanio in Alba a los 15 años. Los clarinetes, por otro lado, se usan aquí por primera vez en una ópera de Mozart, y el compositor los economiza escrupulosamente, usándolos solamente donde contribuyen más efectivamente. El uso de las cuerdas es muy consistente con su práctica anterior, incluyendo el uso de violas divididas para efectos especiales. Es interesante notar cómo Mozart evita las introducciones orquestales para las arias, en que es importante desde el punto de vista dramático que las emociones del cantante se expresen tan pronto como se pueda, efecto del cual ya habíamos oído ejemplos elocuentes y paralelos en Mitrídate, su primera ópera seria. Es importante insistir en que, a diferencia de la opinión de una serie de comentaristas superficiales que presentan a Idomeneo como una ópera en que Mozart se separa totalmente de sus costumbres operáticas, la mayor parte de lo que estamos observando es la aplicación magistral de experimentos que ya había hecho. Lo que sí es nuevo en Idomeneo es el predominio de arias de forma binaria en vez de terciaria. Mozart ya se había estado inclinando hacia esa costumbre desde que se había aburrido del aria da capo. En Idomeneo ya usa su nueva preferencia con determinación y magistralmente, aunque todavía compone arias del viejo estilo, pero solamente para los cantantes viejos, Raff, el Idomeneo, y Panzacchi, el Arbace. Cuando se acaba el último acorde del dueto entre Ilia y Damante, ambas de cuyas versiones ustedes acaban de oír, Idomeneo y Electra interrumpen a los amantes, el rey atemorizado y la princesa muerta de los celos y de la rabia. Y Damante le pide al rey con acento firme pero respetuoso que le diga por qué está disgustado con él. E Idomeneo sugiere algo sobre la ira de Neptuno, la que se agrava con el afecto filial, y Damante sigue imaginando que la causa es su amor por Ilia. Electra desea ser instrumento de venganza y la solución de Idomeneo es enviar a Idamante a vivir lejos de Creta. Ilia, desesperada, le pide a Electra que la consuele, lo que Electra recibe como un insulto personal. Ilia propone irse a morir al lado de su amado, y las cuerdas entran en un acompañamiento melancólico, pero Idamante le dice que prefiere que ella se quede. Y comienza una de las partes más importantes de la ópera, el cuarteto Andró Ramingue solo, en mi bemol mayor, con acompañamiento de dos flautas, dos clarinetes, fagots, trompas y cuerdas, una orquesta calculada para expresividad humana en términos mozartianos. La razón por qué Andró Ramingue tiene tanta importancia histórica no es solamente su altísima calidad musical y su efecto tan emocionante, sino porque expresa separada y coordinadamente los sentimientos tan contrastados de los cuatro personajes. El valor con que Damante encara su destino, el fervor de Electra en su deseo de venganza violenta, la tristeza de Ilia y el terror divino de Idomeneo. En ópera, el conjunto vocal se había utilizado como sustituto para el coro al comienzo o al final de una obra, o como sustituto para el comentario de un coro griego. El trío Priadi Partir, del acto segundo de Idomeneo, había descrito las emociones de los tres personajes, pero muy tiesamente. En cambio, este cuarteto va más allá en este tema que cualquier otro compositor hasta ese momento, y fue la base para conjuntos similares en óperas posteriores de Mozart, para el cuarteto canónico del Fidelio de Beethoven, que usa una sola melodía, pero de todos modos expresa cuatro situaciones emocionales, y para algunos conjuntos maravillosamente expresivos de Rossini, Donizetti y Verdi. No se sabe si este modelo había sido usado antes para un conjunto, Pero como habíamos dicho antes, Mozart sí había experimentado con el sistema, por ejemplo en Zaide el año anterior. Andro Ramingo comienza en tiempo alegro, con un tema muy espectacular que se desliza por el arpegio de mi bemol mayor y continúa en la misma forma que le toca continuar a Idamante, en expectativa, obstinantemente. La subida instantánea tan ansiosa a la tónica muestra determinación. Tal vez la pausa de la línea melódica no se entiende hasta que Damante la canta mientras que los fagots y las cuerdas graves continúan hacia abajo y termina su frase con una subida optimista de un tono antes de extender su discurso más que lo que la introducción nos haría esperar. Ilia entra jurando que lo acompañará en el viaje, o si no, morirá con él, usando un si bemol mayor totalmente desesperado. La armonía ya se ha adelantado impetuosamente a la dominante de la dominante, que es exagerado para los procedimientos de la época. Eidomeneo comienza su cadencia pidiendo la piedad de Neptuno y su propia muerte, mientras que Electra se le une para pedir venganza. Entonces cantan juntos Ilia e Idamante, pidiéndole clemencia a Eidomeneo, y gradualmente se unen las cuatro voces en un pasaje muy tenso, como si estuvieran situados sobre agujas, sobre lo que es un sufrimiento peor que la muerte, que llega a clímax en una cadencia de un cromatismo muy fuerte, cerca a los límites de si bemol mayor. Idamante vuelve a su primera idea, e Ilia se le une, pero más segura de sí misma, lo que continúa con un contraste emocional más marcado entre Electra e Idomeneo, y las cuatro voces se combinan, tres de ellas en conjunto, y luego las cuatro en contrapunto, con momentos sin acompañamiento o apoyadas por acordes atrevidos de los vientos. Las frases tan cortantes de las cuerdas dan la impresión de demandas perentorias del destino, y la orquesta completa acentúa su intensidad, lo mismo que la armonía cromática tan angustiada, hasta que todo se detiene en una séptima dominante y vuelve a entrar el primer tema, tan desnudo y tan desolado como antes. Idamante vuelve a expresar su voluntad de irse solo, dejándole a la orquesta la oportunidad de terminar en frases entrecortadas la expresión de su tristeza y la tristeza en que deja a los demás, aún a Electra. Oigamos, precedido por el recitativo Cheli Quevedo, Cielos que veo, el cuarteto Andró Ramingo es solo, solo me iré a recorrer la inmensidad, interpretado por la contralto Trudelice Schmidt en el papel de Idamante, la soprano Rachel Yacar en el papel de Ilia, el tenor Werner Holweg en el papel de Idomeneo y la soprano Felicity Palmer en el papel de Electra, acompañados por la orquesta de Mozart de la ópera de Zúrich, todos dirigidos por Nicolaus Harnoncourt.
Io ben m'apposi al ver, a crudo fatto.
Signor, già che io non oso, padre, chiamarti, un suddito infelice, di questa non concedi unica grazia.
Parla!
Che dirà? Che t'offesi mai? Perché mi fuggi? Mori e aborrisci?
Io temo,
io bene.
Figlio, contro di me Nettuno irato ce l'ho mia cor. Ogni tua tenerezza l'affanno mio raddoppia. Il tuo dolore tutto sul cor mi piomba e rimirarti senza ribrezzo orror l'abbasso.
Matteo, forse per colpa mia tu non sdegnossi.
Placarlo potessi senza di te.
Potessi torti miei or vendicar.
Parti, te lo comando, fuggi il paterno liro e cerca trove sicuro asilo.
Ahimè, pietosa principessa, ahimè, conforta.
Io ti conforti,
e come?
Yeah.
Acaban ustedes de escuchar el cuarteto Andró Ramingüe Solo, Solo me iré a recorrer la inmensidad, número 21 del tercer acto del drama Per música Idomeneo, que es el 366, de Wolfgang Amadeus Mozart. A todo lo largo de Idomeneo, los recitativos orquestales son estupendos, llenos de contenido emocional y de color expresivo. En esto también hay muy buenos precedentes en las óperas anteriores de Mozart. Hay muchos en Lucio Silla, algunos en Mitrídate, Redi Ponto, y un muy buen ejemplo desde cuando tenía 11 años en La muerte de Jacinto en la ópera Apolo y Jacinto. Pero en Idomeneo vemos un gran adelanto en la calidad expresiva tan escrupulosa de sus recitativos secos, es decir, los no orquestales. Ya no se trata de una narrativa aburrida, sino que hay tensión emocional que se expresa por tonalidad o por el movimiento del bajo, aunque Mozart todavía tiene mucho que aprender para dominar el recitativo seco, como lo hará en sus óperas cómicas con libreto de Da Ponte, Las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Così fan tutti. Después del excelente cuarteto que ustedes acabaron de oír, entra Arbace, el anciano consejero de Idomeneo, y anuncia que el pueblo de Creta desea dialogar con el rey y están apoyados por el gran sacerdote Neptuno. Idomeneo, que entiende claramente de qué se trata, sale a parlamentar, seguido por Electra e Ilia, y Arbace se queda para que Domenico de Panzacchi pueda desplegar su interpretación dramática, la que Mozart admiraba mucho en un recitativo orquestal de excelente calidad musical, pero por lo demás de muy poca justificación, y su segunda aria. Arbace prevé los horrores que le vendrán a Creta, y las cuerdas en sol menor y re menor lo apoyan en su opinión. Pero él tiene la esperanza de que entre todos los dioses haya alguno que apoye la causa de Creta, y las cuerdas suben con optimismo para expresar su supersticiosa ilusión, después de lo cual un alegro con escalas aterrorizantes lo sume en el pesimismo, imaginando lo peor. En su aria Secolá, Nefati ha escrito: un andante en la mayor, acompañado por las cuerdas, espera que el destino favorezca a Creta. De nuevo Mozart le escribe a Panzacchi un aria de forma ternaria, amablemente llena de montones de imitación temática, una partitura para las cuerdas muy llena de eventos, algunas sincopaciones ingeniosas y un poco de fioritura junto con trinos vocales largos. Mucho se puede hacer interpretativamente con esta aria, pero no coincide para nada con el carácter de Arbacci, ni siquiera si se lo desea considerar un diplomático artificioso. Y todo el episodio detiene el drama en un momento en que no toca. Pobre Arbacci, sus arias no son para nada indispensables, pero hoy día se pueden oír muy bien en discos sin que distraigan la acción de la ópera. A continuación transmitiremos el recitativo de Idomeneo, el tenor Werner Holbeck, Ilia, la soprano Rachel Jacquard, Electra, la soprano Felicity Palmer, y Arbacci, el tenor Kurt Ekilus, Sire, a la regia tu inmensa turba, Señor, ante el palacio una inmensa multitud, seguido del recitativo de Arbacci solo, Sventurata Sidón, Desventurada Sidón, y el aria Secola, Nefati escrito, está escrito en el destino, interpretada por el tenor Kurt Ekilus en el papel de Arbacci y la orquesta Mozart de la ópera de Zúrich, dirigida por Nikolaus Harnoncourt.
Sire, alla reccia tua immensa turba di popolo affollato ad alta voce parlar ti chiede.
A qualche nuovo affanno preparatevi ancor.
Perduto è il figlio
del dio dei mari, il sommo sacerdote la guida.
Hai troppo disperato il caso. Intesi Arbacci.
Quel nuovo disastro il popolo è sollevato.
Or vado ad ascoltarlo.
Ti seguirò, voglio seguirti anch'io.
Sventurata Sidon. Tracere orror, l'usuri aspetti. Ah, si don più non sei, se la città del pianto e questa re già quella del tuo. Dunque per noi dal cielo spandita ogni pietà. Spero ancora che qualche nome amico si plachi a tanto sangue. Un nome solo basta tutti a piegare. Clemenza il rigor cederò, ma ancor non scorgo qual cimiri pietoso.
Oh,
Con la segunda aria de Arbace, Secola Nefati escrito, está escrito en El Destino, número 22 del tercer acto, vamos a tener que suspender la transmisión del drama per música Idomeneo, que es el 366, y dar por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Dietrich Berke, Attila Champai, John Steen, Edward Dent, William Mann, Daniel Hertz y Nicolaus Harnoncourt, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos la transmisión integral del acto tercero del drama per música Idomeneo. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.